¿El escritor nace o se hace? María Luisa, ¿tú qué opinas?
Yo creo que, no sé, para mí nace. Y luego lo que estaba diciendo Enrique, también importa mucho lo que hagas, cómo lo hagas, quién te enseña, quién tengas al lado. Uh-huh. Pero yo creo, te lo digo, hablo de mi caso, porque a mí siempre me gustó escribir. Yo era bien pequeñina y ya en el colegio me mandaban que escribiera textos y disfrutaba haciéndolo. O sea que creo que es como cualquier otra disciplina, tienes una inclinación a algo. Pero después, indudablemente, que tengas a alguien que te enseñe y que hagas las cosas bien también importa mucho.
El misterioso Anacoreta está en el escaparate de librería Roy, ¿verdad, Enrique?
Bueno, estará a partir de la tarde, que nos acababan de llegar ahora.
Vale.
Acaba de abrir justo.
Aprovechamos ya, y se lo pedimos aquí, María Luisa, se lo pedimos.
Claro que sí. Bueno, es que yo estaba diciendo, yo creo que tiene muchísima razón, Los escritores, los noveles, como cualquier otro. Los libreros son quienes más hacen. Hace mucho, lógicamente, el editor. El editor tiene que hacerlo muy bien y tiene que luego haber unos distribuidores que cumplan con su trabajo. Pero si el librero lo esconde, si no lo transmite, si no lo ofrece, si... Yo creo que los escritores tenemos la obligación de escribir bien. Los libreros son quienes hacen su trabajo muy bien, ofreciéndolo y vendiéndolo. Sin vosotros, la verdad es que no haría nada. Eso ya lo digo siempre y es así.
Enrique, El misterioso Anacoreta es el octavo libro ya de María Luisa Prada. Sin embargo, es su primera incursión en el mundo de la literatura juvenil, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que como pasa con la buena literatura juvenil, o como queremos que va a pasar en este caso, porque yo todavía, la verdad es que no lo leí todavía, pero como suele pasar, es la literatura juvenil que se hace actualmente, que es de una gran calidad en muchísimos casos. Es una literatura que no solo sirve para los jóvenes, sino también para sus padres, para los adultos. Y yo me encuentro en la librería muchísimo, gente que lee libros destinados más o menos a esta edad, que los críos tienen que leer para el instituto y que sus padres los leen también y que les encantan y están esperando a ver cuál es el próximo. No es que sea muy frecuente, pero sí que me lo encontré muchas veces, ¿no? Y están esperando a ver cuál es el del siguiente trimestre para leerlo, luego confrontarlo con los hijos en algunos casos y bueno, son novelas accesibles a todo el mundo, aunque sea...
Lo decía María Luisa en alguna entrevista que ya realizó, que es que es realmente el libro es para todos, ¿no?
La literatura yo creo que no tiene edades. Lo que sí es verdad que el enfoque es distinto. Yo esta mañana, y os lo dije ahora al venir, recibí el mejor regalo que me pueden hacer, y es que doña Carmen Bobes, que es la catedrática emérita de la teoría de la literatura de Oviedo, me llamó y me dijo que le encantó el libro. Y dije yo, Carmen, pero a ver, que yo lo escribí pues para jóvenes, para chicos. Y dijo, ya es igual, está muy bien escrito, quería buscarle algún pero, no lo encontré y la trama me llevó al final y no lo pude dejar de leer. Entonces eso, que es un regalo, como digo, porque vosotros que sabéis de quién estoy hablando y mucha sí. gente que lo sabe también, es un regalo enorme porque es alguien que sabe lo que opina y de qué opina. Y lo que decías antes, Enrique, es verdad que yo conozco gente que le gusta la literatura infantil. Yo no creo que la literatura sea infantil o tenga edades. Tiene que estar bien escrito, ¿verdad?
Claro. Julio Verne, claro. Julio Verne. Autores
Oye, Carlos para... Ruiz Zafón, antes de La sombra del viento, uh-huh. Escribió varias novelas de literatura juvenil que, como no lo está escuchando, aprovecho y lo digo, son bastante mejores que las que publicó luego después de La sombra del viento. O sea que...
Sí. Es que es así. Y además los chiquillos son muy críticos, porque ahí no engañas. Tú, un adulto, te puede decir si me gustó y estar mintiendo, simplemente uh-huh. por hacerte un favor, más o menos. Pero un crío no. Yo fui a colegios, que es donde se va a presentar, y lo que estabas comentando, si lo ponen como texto obligado, eso ya es, vamos, sería una locura. No me refiero solo a la venta, porque yo comento siempre que me interesa más que lo lean 8 y lo compren 1. En estos casos no es el caso de los libreros o del editor, lógicamente la gente vive de lo que vive. Pero que es muy agradable cuando un chiquillo que no te va a mentir te dice que lo pasó bien y que disfrutó leyéndolo.
Sí, porque quizás es el jurado menos benévolo que hay, ¿no? Los
claro,
niños
no, además
y los jóvenes.
Te lo dice. Te lo dice,
el más sincero, por lo menos.
Sí, sí, sí. Sí.
Además, lo notas. Yo creo que la gente lo notas en los ojos, pero es en cuando te hablan de los libros y cuando te hablan en general. Tú sabes cuando la gente está contenta con lo que te está diciendo y no te está engañando. Pero un crío, como no le guste, pues nada, va directo al grano. O sea, que no hay problema de que te pueda engañar.
¿Qué nos cuentas en El misterioso Anacoreta? Vamos a adelantar un poquito la trama.
Bueno, pues la trama es, estaba comentándolo antes con Enrique, no terminé. Unos chiquillos llegan a su lugar de veraneo, en este caso está ubicado en, no, el pueblo no se llama así, pero bueno, yo lo centré y lo digo por la portada, que ya veis qué maravilla de portada, ¿eh?
Sí.
Bueno, luego hablamos si queréis de Valentín del Fresno, que él no conocía el lugar, y está, esto está ubicado entre Santolaya de Morcín y el palacio, que nosotros tenemos una casa allí, y yo veía esta casona y digo, bueno, pues ahí voy a decirle que pinte esto y lo clavo. Siete chiquillos se juntan, unos veranean allí y otros son de la zona, para pasar las vacaciones. Y cuando llegan los que van de veraneo, les dicen que hay en la casona, una casa deshabitada desde hacía tiempo, un señor con una barba que le llega a las rodillas y que le llaman el anacoreta, que no quiere ver a nadie, y ellos se empeñan en a ver si lo recibe. Van allá, se hacen sus amigos, les empieza a contar historias y les habla de las siete nuevas maravillas del mundo, cosa que a mí me comentan que es muy interesante porque hay chiquillos que no saben ni oyeron hablar de ellas. Y todo, bueno, pues está transcurriendo más o menos bien. Pero como hago casi siempre en mis novelas, que cuando crees que ya acertaste con el resultado no es verdad, uno de ellos empieza a sentir cosas extrañas desde que conoce a la anacoreta. Pues adelanta los acontecimientos, fenómenos paranormales, tiene unas visiones y unas contemplaciones y unas cosas que no es normal. Y entonces él intenta averiguar qué es lo que le produce esa...
Y hasta aquí podemos leer, no sigas,
ni más,
por Dios,
ni
no
menos,
sigas.
No, pero yo ya sé dónde tengo que parar.
Ah, vale.
Nada, pelín más. Entonces hasta que lo va a ver y hablan de lo que ocurre, que solo tienen que leer los críos y todos los mayores que tengáis un ratín, que yo creo que os va a entretener.
Sabemos que en este giro, en este libro de literatura juvenil, han tenido bastante que ver tus nietos.
Tuvieron todo que ver. Porque ellos me decían, oye, Ata, es que tú escribes para los mayores, y lo que os decía antes, yo no sé, yo escribía, pero, y me dicen, y para nosotros no. Y digo, bueno, pero es que a vosotros tengo que utilizar otras palabras, que así hice, no fue fácil, porque cuando estás escribiendo, vamos a llamarlo así, para adultos, resulta que estás escribiendo lo que a ti te gustaría leer. Tú dices, bueno, pues esta trama, si yo la leo, me gusta o no, y el primer juez eres tú, porque yo creo que ya uno llega a una edad en la que tampoco puedes concederte licencias, o sea, si te gusta, te gusta. Y si no, pues mira, para que me lo editen. No es verdad, tampoco me lo haría KRK, que sabéis que es una editorial muy exigente.
Sí.
Pero claro, yo tenía que utilizar las palabras de ellos. Nosotros nos saludamos dándonos la mano, nos damos un beso, ellos no, ellos dan esa palmada. Que esas cosas y esos signos que no son los nuestros. Y yo creo que salió muy bien. Yo estoy de verdad muy, muy contenta.
¿Qué te han dicho ellos?
Nos han encantado. Y además lo colgaron en Twitter, lo colgaron en Twenty, en Facebook. Ellos, bueno, están disfrutando. Siempre disfrutaron, porque
están,
yo creo que...
Claro, colaborando en la promoción.
Sí, yo creo que sí. Mira, están haciendo de libreros también. Pero la verdad es que lo que comentamos es un regalo. Un libro es un regalo que puedes hacer siempre. Y cuando un libro está escrito con cariño y transmites algo, yo creo que se nota. Y los chiquillos, de verdad que pienso que lo van a notar.
Enrique, muchas veces hablamos en este espacio de la importancia que tienen las portadas, ¿eh? Hay gente que dice que no, que lo importante es el contenido, no el continente, pero yo digo, pues chico, yo a mí hay portadas que me echan atrás leer el libro, ¿verdad? Que
pues
nos
leímos
al principio, pero,
pero
es verdad.
Tú comentabas que muchas veces leías un libro por la portada.
Exactamente, yo muchas veces leo, me decido por un libro porque me atrae su portada, y en este caso... La portada y los dibujos de dentro de Valentín del Fresno.
Sí, es un acuarelista que a mí me encanta.
Si ¿A que sí?
El acuarelista, mi acuarelista favorito de los que de los que conozco, sí.
La portada. Yo tenéis que guardarme esta entrevista porque se la tengo, seguramente que estará de viaje, estará pintando por algún lado. Y entonces se la tengo que la escuche porque, bueno... En todas se habla de él, como se habla de KRK y de lo exquisitamente que edita. Pero es que Valentín me dice, oye, que me estoy descubriendo a mí mismo, que yo pintaba solo paisajes. En este caso, bueno, más o menos es una casona asturiana que ya lo tiene él muy controlado. Pero es que en los dos anteriores, que también las portadas son suyas, en El hierro del mayoral y La sombra del ámbar, no tiene nada que ver lo que allí pintó con lo que pinta. Y dice, es que me encanta. Y ahora os digo una cosa, yo tengo los cuadros en mi casa. O sea, mirar
¿Así?
Lo que me...
Te regalan los originales.
Bueno, claro, luego claro. Bueno, hacemos sus tratos, pero sí. Vale. Quiero deciros que es muy agradable. Yo tenía ya obras suyas. Tenía pues el Molín de Mereses,
sí.
Y otro de, no sé si es de Caleao, tenía varios, ¿eh? Pero ahora pues tengo en mi casa las portadas de todos los libros. O sea que
qué
es
bien.
Lo tenemos que dejar aquí porque llega el tramo informativo de este programa. Estaríamos hablando largo y tendido con María Luisa Prada, pero lo importante no es hablar con ella, es que ustedes vayan ahora esta misma tarde a Librería Roy, que ya lo va a tener en el escaparate, no te libras ya, que lo sepas, Enrique, y que lo compren y que se lo lean, que de verdad promete. María Luisa, muchísimas gracias por
siempre
haber estado con
nosotros. Sabes lo que os lo agradezco.
Enrique, como siempre, gracias y hasta la semana que viene. Por cierto, recordar el segundo Congreso de Escritores Noveles que va a tener lugar aquí en Gijón. Y si quieren ver cómo modera Enrique López, que lo tiene que hacer bien, porque con este carácter tranquilo que tiene es que además es su papel, moderador.
Se transmite, ¿a que sí?
Exactamente, pues lo tiene que hacer estupendamente el domingo a las 10 de la mañana. ¿Dónde es el Congreso?
En el Palacio de Congresos,
aquí en la Feria de Muestras. Feria, sí. Vale, perfecto. Gracias y hasta la semana que viene. Hacemos una pausa y enseguida el tramo informativo de la jornada.